Cuando yo era un jovencito, adolescente, estaba en el bachillerato, tenía alrededor de 13 o 14 años. Muchos aquí recordarán el ciclón David que azotó nuestro país. El ciclón David arrasó gran parte de nuestro país y especialmente dio durísimo en la ciudad de Santo Domingo. Yo era, como les decía, un adolescente en ese momento, y al principio del ciclón no tenía ningún tipo de temor. La casa donde mi papá vivía era una casa de concreto, sólida, y nosotros no teníamos por qué temer. Yo sí había escuchado de mis abuelos lo que el ciclón San Zenón había hecho con su casa, y su casa de madera y zinc, y cómo la había desbaratado completamente. Y ese recuerdo estaba fresco en mi mente, pero nosotros estábamos seguros en la casa de mi papá. El único punto débil que tenía la casa era un patio interior rodeado de cuatro paredes de concreto que no tenía techo. En ese techo había unos hierros en los cuales mi papá puso unas planchas de playwood bien amarradas con alambres para que el ciclón por ahí no se metiera. Poco a poco las planchas de playwood empezaron a sonar y a despegarse. Poco a poco empezó a hacer ruido como que esas planchas de playwood iban a volar. Y finalmente volaron y quedamos al descubierto en esa zona. Nosotros todos entramos en pánico. Nosotros pensamos, el ciclón se va a meter adentro de la casa, va a arrasar con la casa completa, y nos mandamos a correr y nos trancamos en una habitación y cerramos la puerta y le entregamos la casa al ciclón. A los pocos segundos nosotros nos dimos cuenta de que a la casa no le había pasado nada. A la puerta no se movía, simplemente estaba entrando mucha agua. Poco a poco nosotros empezamos a salir de la habitación y empezamos a adquirir confianza de nuevo en que nuestra casa era una casa segura. Nosotros no teníamos por qué temer, el ciclón nos estaba pasando por arriba. Nuestro refugio era seguro. Nosotros inclusive llegamos a ver cómo desde la marquesina de nuestra casa podíamos salir a la marquesina y ver, porque la marquesina nos protegía, cómo el ciclón pasaba por la calle. Y nosotros no nos afectó en nada a la casa. Recuerdo haber visto un techo de zinc de la casa del frente volar completamente. Un techo como una terraza que tenían en la casa del frente y se fue. Vi árboles caerse y vi una cantidad inmensa de pajaritos, los pobres pajaritos, rodando por la calle mientras el ciclón se lo llevaba. Y todo eso, mientras mi familia, mi papá y todos nosotros, estábamos tranquilos en nuestro refugio. Nosotros no teníamos ningún inconveniente porque estábamos adentro de un refugio seguro. Ese refugio de la casa de mi papá fue en ese momento un refugio físico para nosotros. Yo les propongo a ustedes que nosotros tenemos un refugio mejor, un refugio espiritual. Nosotros tenemos un refugio en el cual si estamos ahí adentro, nada nos va a pasar. Y quiero que vayamos al texto de Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28, que es el texto que vamos a estar viendo esta noche, que nos habla de ese refugio. Dice Primera de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él. Esa es la frase que vamos a estar viendo esta noche. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Vamos a poner en la mano del Señor este momento. Padre que estás en los cielos, qué bueno que nosotros te tenemos a ti por Padre, Señor. Que nosotros podemos descansar todas nuestras angustias, todos nuestros temores en ti. Qué bueno es, Señor, que tú te apiadas de nosotros, que tú nos das lo que nosotros necesitamos, Señor. Ahora nosotros queremos pedirte que tú suplas las debilidades del predicador, que tú suplas a los oyentes también. De manera tal, Señor, que lo que aquí se diga sea para la gloria de tu santo nombre. Que nosotros podamos poner por obra estas cosas y que a ti y solamente a ti sea la gloria, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Lo primero que yo quiero hacer es proponerles la tesis de mi sermón. Mi sermón va a estar basado en una declaración y sobre esa declaración vamos a trabajar el sermón completo. Mi tesis es que nosotros somos llamados por Dios, somos hechos responsables por Dios para mantenernos en la fe. Dios nos da esa responsabilidad a cada uno de nosotros. Es un deber que cada creyente de los que estamos aquí sentados y parados tenemos en la fe a lo largo de toda nuestra vida. Somos responsables por guardarnos en la fe. Recuerden el texto famoso de Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. En este texto se enfatiza una condición. En el texto de Mateo se dice, el que persevere hasta el fin, aquel que cumpla con esa condición, va a tener un resultado, será salvo. En el texto que nosotros vamos a estar viendo, permaneced en él, se da una orden. Y luego de esa orden se nos ordena permanecer en él. Y luego de esa orden se nos dice que por cumplir esa orden, en consecuencia de esa orden, entonces nosotros, cuando él venga, cuando él se manifieste, tendremos confianza y no nos alejaremos de él avergonzados. Yo sé que tengo que mostrar por la Escritura esto de que yo les estoy diciendo, mi tesis de que somos responsables por permanecer en la fe en Cristo Jesús. Y yo estaré tratando de demostrar esto en tres encabezados muy sencillos. En primer lugar, yo quiero enseñarles a ustedes lo que el texto no significa. En segundo lugar, quiero enseñarles lo que el texto sí significa. Y en tercer lugar, quiero enseñarles qué podemos aprender de estas dos cosas. Así que empecemos por decir lo que el texto no significa. ¿Qué no significa nuestro texto? Dios es quien elige, Dios es quien llama, Dios es quien regenera a todos. La salvación está en las manos de Dios. Nosotros no tenemos la salvación en nuestras manos. Nosotros somos una iglesia calvinista, lo hemos sido desde nuestra fundación. Nosotros sostenemos las cinco doctrinas del calvinismo, nosotros creemos en la depravación total. Nosotros todos somos malos, no hay nada bueno en nosotros. Nosotros sostenemos la elección incondicional. Dios nos eligió por su pura gracia, nosotros no habíamos hecho nada ni bueno ni malo, y Dios nos eligió. Nosotros creemos en la expiación limitada, nosotros creemos que Dios, el Hijo, Jesucristo, vino a morir exclusivamente por aquellos a los cuales el Padre le había entregado. Nosotros creemos en la gracia irresistible a aquellos que Dios había seleccionado. A esos les dio la gracia para que creyeran y no podía ser de otra forma. Teníamos que creer. Y finalmente, nosotros creemos en la perseverancia final de los santos. Nosotros creemos que la Escritura enseña que una vez salvos, siempre salvos. Y proclamamos esa verdad con vehemencia. Una vez salvos, siempre salvos. Por lo tanto, yo tengo que interpretar mi texto a la luz de esa verdad, de que una vez salvos, siempre salvos. Y lo primero que quiero hacer es demostrar esto. Una vez fuimos salvados, nosotros tendremos vida eterna. Y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8 para empezar a demostrar esta verdad. Dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó en pasado. La glorificación nuestra ya fue ejecutada. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede también por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Atiendan estas palabras, hermanos, que yo sé que ustedes las conocen. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros podemos citar muchísimos versículos más que nos prueben que nosotros somos salvos y que esa salvación es eterna. El texto del cual predicó el pastor Lester Flaquer en la Santa Cena del domingo pasado, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué dio a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, una vida eterna para siempre. Nosotros podemos citar Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa vida que nosotros tenemos es una vida eterna. Nosotros tenemos en Dios una certeza de que si nosotros hemos creído, nosotros perseveraremos hasta el final. Nosotros a esta doctrina de la salvación final de los santos tenemos que decir, hermanos, amén. Qué bueno que la salvación está en las manos de Dios y no en nuestras manos. Qué bueno que yo puedo descansar en Dios y decirle al Señor, Señor, yo he creído en ti. Yo sé que tú me vas a llevar hasta el final. Dios mismo es que garantiza nuestra salvación. Juan 6:39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que no pierda yo nada, dice el Señor Jesucristo, de todo lo que el Padre le dio. Mis ovejas, Juan 10, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O como dice Pedro, terminando de probar este punto, que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, reservada en los cielos para nosotros. Esa esperanza está guardada, esa promesa, esa preciosa promesa del Señor, está guardada para cada uno de los hijos de Dios que estamos aquí y para cada uno de los hijos de Dios de la Iglesia Universal. Pronto nosotros tendremos esa comunión con el Cordero, en la cual nuestro pecado no va a estar afectando más nuestra relación con el Señor. Nosotros tendremos libertad y no tendremos las ataduras del pecado. Sin embargo, hermanos, eso no significa que todo el que profesa fe es creyente verdadero. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos prodigios. Y entonces les declararé, apartaos de mí, maldito, nunca los conocí, hacedores de maldad, dice el Señor en Mateo 7. Es decir, que no todo el que profesa con su boca que es creyente, lo es. Nosotros debemos decir que no todo el que parece creyente en un momento es creyente. Aquí voy a hacer una cita de John Murray en su libro tradicional de las iglesias calvinistas, La redención consumada y aplicada, que debería salir en las pantallas. Y dice, la misma escritura nos lleva a la conclusión de que es posible tener una experiencia muy enaltecedora, ennoblecedora, reformadora y entusiasmante del poder y la verdad del Evangelio. Entrar en tal estrecho contacto con las fuerzas sobrenaturales que operan en el reino de la gracia de Dios, de modo que estas fuerzas produzcan efectos en nosotros que para la observación humana son difícilmente distinguibles de los producidos por la gracia regeneradora y santificante de Dios. Y sin embargo, no ser participantes ni herederos de la vida eterna. Oigan esto, hermanos. Una doctrina de la perseverancia que no llegue a tener en cuenta tal posibilidad y su realidad en ciertos casos es una doctrina distorsionada y ministra a una dejadez que es totalmente contraria a los intereses de la perseverancia. En realidad, deja de ser en absoluto la doctrina de la perseverancia. Este hecho, hermanos, de que algunos pueden parecer verdaderos creyentes y no serlo, entonces me lleva a mi segundo punto. Nosotros vimos en primer lugar lo que esto no significaba. Nosotros vamos a ver ahora lo que sí significa nuestro texto. Vamos a 1 Juan 2:28 de nuevo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permítame explicarles detalladamente lo que esa frase, permaneced en Él, la frase que nosotros vamos a estudiar y que, de la cual toma nombre el sermón, cómo es traducida en la misma Reina Valera del 60, en otras porciones donde aparece idéntica en el texto original. Es traducida, quédense en unión con Él, vivan en Él, continúen en Él, permanezcan en comunión con Cristo, estén continuamente permaneciendo en Él. Y esto puede significar quedar, permanecer, continuar, esperar, mantenerse en un lugar o posición aguardando algo en el futuro, seguir existiendo, continuar, perseverar en una actividad o posición como parte de una acción. Este texto, este verbo que nosotros vamos a estar estudiando, de permanecer en Él, está en una voz activa que significa que el sujeto es el que está ejecutando el verbo. Es decir, el sujeto al cual se le habla aquí es el que tiene que ejecutar ese verbo de permanecer. Y está en un modo imperativo. Eso significa que es una orden, que aquel sujeto tiene que cumplir con esta orden que se le da. Se le da una orden a cada uno de nosotros de permanecer en Él. Recuerden que Juan está escribiendo a una iglesia, probablemente iglesias en Éfeso, en las regiones de Éfeso, su primera carta, y él pone claro su propósito en 1 Juan 5:13. Dice, estas cosas os he escrito para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo, para que sepáis que tenéis vida eterna, perdón, y para que creáis en el Hijo de Dios. Juan claramente manifiesta su propósito. Y el propósito de Juan era que los creyentes a los cuales él dirigió su carta, esos creyentes supieran que tenían vida eterna. Y a esos creyentes y a nosotros, el Espíritu Santo nos aplica esa verdad y nos ordena a cada uno de nosotros que tenemos que perseverar en la gracia y perseverar en Cristo. Esa es una orden que se nos da a cada uno de nosotros. En Lucas 9:4, el Señor manda a sus discípulos a predicar el Evangelio y les dice, en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Ese quedad allí es la misma palabra que se usó en 1 Juan 2:28. Los discípulos tenían la responsabilidad de entrar a una casa cuando llegaran a una ciudad y permanecer en esa casa, en el refugio de esa casa, sin salir de allí hasta que ellos se fueran. Una orden que debía ser ejecutada, una orden que ellos no podían violentar. Otro ejemplo del uso de esta palabra en la Escritura está en el naufragio de Pablo. Cuando Pablo está en el mar Adriático, frente a las costas de Malta, tiene una visión en la noche. Y esa visión en la noche le dice, Pablo, todos los que están en el barco se van a salvar. Todos. No va a haber ni una sola pérdida de vida. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Claramente dice Hechos 27:22. Es necesario que comparezcas ante el César. Por lo tanto, he aquí que Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo en la nave. Los marineros, en medio estaban a la deriva, asustados, en un momento dado, sienten que hay una costa cerca, es de noche. Echan la sonda y se dan cuenta que hay una profundidad pequeña. Dejan pasar unos momentos, vuelven y echan la sonda y descubren que está más bajito. Y ellos asumen correctamente que la costa estaba muy cerca, pero estaba de noche, no se veía nada. Por lo tanto, echan las anclas, anclan el barco y deciden soltar el esquife, que era como una especie de barco salvavidas, en el cual ellos podían salir corriendo, porque ellos pensaron, si nosotros tenemos que cargar con todos estos presos y tenemos que cargar con los que están custodiando los presos, nos van a ahogar. Probablemente mucha gente de esa no sepa nadar. Y así era, había gente de esa que no sabía nadar. Ellos deciden echar el barco salvavidas y salir huyendo en el barco salvavidas. Sin embargo, Pablo le dice a los militares que andaban con él, no, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos, no podéis ser salvados. Y esa palabra, si estos no permanecen en la nave, es el mismo verbo que nosotros estamos estudiando. Pero Pablo aquí, podríamos decir, tiene un conflicto. ¿Por qué? Porque si ellos debían permanecer en la nave, Dios le había dicho a Pablo que él se los iba a conceder a todos ellos. Sin embargo, Pablo le dice, no, ellos tienen que permanecer, tienen que estar dentro de la nave. Si ellos no están dentro de la nave, ustedes no van a poder ser salvados. Siempre recuerdo una historia que escuché cuando inconverso. Tristemente, es de esas historias o cuentos o chistes que la gente hace y al final de la historia el personaje va al cielo y habla con Dios y no tiene la experiencia de Isaías, tristemente. He aquí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. No, simplemente que habla con Dios como si fuera cualquier otro. Perdónenme esa ofensa, pero la historia es muy reveladora para lo que nosotros queremos interpretar esta noche. Es un hombre que en medio de una gran inundación está subido en un árbol y está agarrado de su árbol ahí, el río está crece. Y él le pide a Dios que lo salve. Es un creyente verdadero y ese creyente verdadero tiene en su mente que Dios va a hacer un milagro como el del cruce del Jordán, que tan pronto cruzó Josué, las aguas se pararon en montón y ellos pudieron cruzar. O como el cruce del Mar Rojo, que se dividieron en todas las aguas y el pueblo de Israel pudo cruzar de la mano de Moisés. Él está esperando un milagro sobrenatural que lo va a salvar de esa inundación. El agua sigue lloviendo y el agua sigue subiendo y el hombre cada vez se sube un poquito más alto en la mata. De repente pasa un bote y uno de los vecinos, por cierto, un hombre al cual no era muy muy correcto, es una persona depravada, le dice, venga vecino, súbase al bote. Y él piensa, no, pero Dios no me va a mandar a buscar con este impío. Dice, no, yo estoy esperando otro rescate. Váyase, vecino. Viene un segundo bote a rescatar al hombre. La misma condición. Y él le dice, no, váyase, vecino, que yo estoy esperando otro rescate. Finalmente viene un tercero, agarrado en un tubo. Y le dice, venga, vecino, que ya el agua le está llegando al cuello. Y el hombre le dice, no, yo estoy esperando otro rescate. Obviamente, el hermano muere en la mata ahogado. Se zafa de la mata y se muere. Y desde que llega al cielo, lo primero que cuestiona es, pero yo oré con fe, y yo oré con fe de que me salvaras, y no me salvaste. ¿Por qué? Y la respuesta de Dios es muy reveladora. Le dice, yo te mandé a buscar tres veces, y ninguna de las tres tú te quisiste montar en el medio en el cual yo te mandé a buscar. ¿Por qué? Porque Dios no solamente ha decretado las cosas como pasan, sino que Dios ha decretado también los medios por los cuales estas cosas pasan. Nosotros, la permanencia en Cristo para cada uno de nosotros es un medio de gracia para nosotros ser cuidados y para nosotros ser guardados, para que la gracia de Dios no se aparte nunca de nosotros. Y ese es mi tesis. Nosotros somos responsables por permanecer en la gracia de Dios. Es nuestra responsabilidad. Cito aquí a Richard Baxter en una traducción libre de su Directorio Cristiano. Dice Baxter: recuerda que si finalmente vas a permanecer en Cristo, el temor de caer debe ayudarte a permanecer. Y si finalmente vas a perseverar, debe ser porque ves el peligro de volver atrás tan claro que te ausente y te active en el uso de los medios que son necesarios para prevenirlo. No es más cierto el hecho de que perseverarás de lo cierto que es que debes usar los medios para perseverar. Y uno de esos medios es que veas el peligro en que te encuentres, que seas llevado a temer de ese peligro y que tengas el cuidado de escapar de él. Nosotros podemos entonces concluir, hermanos, que hay un mandato de Dios que nos obliga a perseverar, y esa perseverancia es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, y nosotros debemos hacer lo que Dios nos manda, cada uno como hijos de Dios. Y puede ser que eso nos suente contradictorio. Puede ser que nosotros pensemos, pero ven acá. Tú acabas de decir en el primer punto que la salvación está en las manos de Dios completamente. Que nosotros no tenemos nada que hacer en cuanto a nuestra salvación. Que Dios le da su salvación a quien Él quiere. A lo cual yo les digo, ese proceso de pensamiento es correcto. Dios le da la salvación a quien Él quiere. Dios es soberano en salvar a los pecadores. Pero la Biblia también enseña, por el otro lugar, que nosotros somos responsables por perseverar en esa gracia que Dios nos dio, que nos va a llevar a la salvación. ¿Acaso puedo yo cooperar con Dios? ¿Puedo yo llevar de la mano, Dios y yo, llevar de la mano mi salvación? Permítame citar a Arthur Pink ahora. Dice, hay dos cosas que están por encima de toda discusión. Dios es soberano y el hombre es responsable. Reconocemos sin vacilar que existe un verdadero peligro en enfatizar demasiado lo primero, que Dios es soberano, como en ignorar lo segundo, que el hombre es responsable. Hacer énfasis en la soberanía de Dios sin sostener al mismo tiempo la responsabilidad de sus criaturas tiende al fatalismo. Así que esa tensión entre esas dos verdades que afirmamos me lleva finalmente a mi último punto. ¿Qué aprendemos nosotros acerca de esto? ¿Qué aprendemos nosotros acerca de ese deber que tenemos de permanecer en Cristo? En primer lugar, a los creyentes. Nosotros debemos recordar todo el tiempo que Cristo compró nuestra salvación. Recordemos el texto de Romanos 8 que leíamos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no vamos a ser separados nunca de Dios. Y cuando nosotros nos sintamos alejados de Dios, cuando nosotros sintamos que el peso de nuestro pecado, que nuestras conciencias nos cargan, que nosotros nos sentimos alejados de Dios, nosotros debemos recordar en nuestra mente, si realmente yo creí en Cristo, si realmente creí en Cristo, yo soy salvo. Yo soy salvo en Cristo y debemos descansar en esa verdad teológica de que nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero muchas veces nosotros vemos nuestros pecados y esos pecados nos llevan a preguntarnos, ¿y seré yo un verdadero creyente? Porque acuérdense, hermanos, que hemos dicho que esta salvación es para los que han creído de verdad, para los verdaderos creyentes. Acuérdense que hay muchos que dicen, Señor, Señor, y en tu nombre llamo demonio. Y el Señor le dice, yo nunca te conocí. Esta seguridad de salvación es para los que verdaderamente han creído en Cristo. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿seré yo un verdadero creyente? ¿Habré yo entregado realmente mi vida al Señor? Si esa pregunta está en tu corazón y en el mío ha estado en muchos momentos, eso es una muestra de que realmente es muy probable que tú seas creyente. ¿Por qué? Porque esa duda la tenemos en nuestro corazón, está sembrada por Dios. Examinaos a vosotros mismos, dice 2 Corintios 13:5, y probaos si estáis en la fe. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en nosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos. Esa duda, hermano, cuando te venga, es con la intención de que te examines tú mismo y pruebes si realmente tú estás en la fe. Y si tu conclusión es que tú estás realmente en la fe, que tú ves marcas en tu vida, que realmente tú te has entregado al Señor, tú ves marcas en tu vida, frutos de esa conversión que tú tuviste en el pasado, entonces descansa en Cristo y entrégale todas tus ansiedades a Él, porque tú vas a ser guardado por Él. Esa marca distintiva de que nosotros estemos tranquilos en Cristo debe venir acompañada por el otro lugar de que permanezcamos en Él. ¿Cuál es una marca de un creyente verdadero? Que a lo largo de toda su vida, a lo largo de todo lo que dure su existencia, no se va a alejar de Cristo en ningún momento. Así que el temor de caer, el temor de no ser creyente, es uno de los medios que Dios usa para que seamos guardados de volver atrás. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. El pecado es engañoso. El pecado es engañoso y endurece los corazones. Y muchos textos en las Escrituras nos advierten de volvernos atrás. Muchos textos en la Escritura nos retan, nos ponen por delante la posibilidad de que caigamos. ¿Y para qué son puestos esos textos en la Escritura? Dice Lorraine Butler en su libro La Predestinación. El propósito principal de estos pasajes, sin embargo, es el de inducir a los hombres a cooperar voluntariamente con Dios para el logro de sus propósitos. Estos pasajes sirven de estímulo y producen constante humildad, vigilancia y diligencia. Luego continúa diciendo, cuando Dios permite a un alma sentir temor de caer, no es prueba de que en su propósito secreto se propuso permitirle caer. Ese temor más bien puede ser el medio que Dios ha diseñado para impedir que esta alma caiga. Dichas advertencias tienen el propósito de demostrar al hombre su deber y no su habilidad, su debilidad y no su fortaleza. Estos pasajes convencen a los hombres de su falta de santidad y su dependencia de Dios y sirven para refrenar a los incrédulos y dejarles sin excusa. No podemos anular nuestra vida, la responsabilidad que tenemos, cada uno, de usar los medios de la gracia. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestras cabezas, de nosotros orar continuamente. Y no una oración, hermano, ritualista. Y lo primero que yo hice con este sermón, y lo comentaba alguien esta mañana, fue predicármelo a mí mismo. Yo no estoy parado aquí diciendo eso les pasa a ustedes y a mí no me pasa. El primer representante de esta necesidad soy yo. Hermanos, nosotros debemos usar los medios de la gracia, la oración. Y no la oración ritualista, porque los evangélicos oran por la mañana, los evangélicos oran por los alimentos, los evangélicos oramos en la noche antes de acostarnos. No, una oración real y verdadera, donde nosotros encomendemos nuestras cargas a Dios. Donde nosotros pongamos nuestra necesidad delante de Dios y le pidamos a Dios que supla para esas necesidades. Una oración, como predicaba el hermano Miguel recientemente, donde nosotros podamos sentirnos que realmente estamos derramando nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Y hermanos, esa oración no se mide con el reloj. Esa oración no se mide, voy a orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas. Qué bueno los que tienen el hábito de orar largo. Pero la oración verdadera no es verdadera porque el reloj dé muchas vueltas en la manecilla. La oración verdadera es porque nosotros tengamos la conciencia de que la estamos haciendo a Dios y que Dios nos escucha. Y ese es un medio de gracia. Nosotros recibimos gracia cuando le oramos a Dios. Otro medio de gracia es la lectura de la palabra. Y de nuevo aquí hay mucho de tradicionalismo evangélico. Todos nosotros deberíamos, y si no lo hacemos, estamos en falta, todos los días tomar nuestra escritura y leer una porción de la escritura. La Biblia en 1 año, la Biblia en 2 años, lo que usted quiera. Pero de nuevo, no mida su medio de gracia, la lectura de la Biblia como medio de gracia, por la cantidad de veces que usted hace así, sino por cómo esas verdades de la Escritura son apropiadas dentro de cada uno de nosotros. Hermanos, si tu capacidad es de leer un versículo o 2 versículos, y esos 2 versículos son los que te van a llevar la mente a pensar, Dios me dijo esto a mí hoy, y yo tuve comunión con Dios hoy a través de su palabra y a través de la oración, hermano, lee 2 versículos. Si tu capacidad es leer 5, 10 capítulos, lee los 10 capítulos. No te subestimes a ti mismo. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura. Pero si tu capacidad es de leer pocos versículos, hermano, aproveche esos pocos versículos que Dios te dio en tu capacidad y apropiate de ellos para que esa lectura de la Biblia no sea un hice el devocional, leí y oré, sino que sea un medio que tú recibas gracia a través de esto. Otro medio de la gracia que nosotros continuamente debemos estar recordando es nosotros tener comunión edificante. Nosotros tener relaciones humanas edificantes. Nosotros debemos, como creyentes, procurar y guardar esas relaciones humanas. Nosotros debemos tener relaciones edificantes con nuestro cónyuge. Si es creyente, nuestro esposo, nuestra esposa, debe ser la persona que más nos rete en cuanto al Evangelio. Debe ser la persona que más pecado nos enfrente. Debe ser la persona que más nos aliente a correr la carrera que tenemos por delante. Pero no solamente nuestros esposos, nuestras esposas, sino también nuestros hijos. ¡Qué bendición los que tenemos hijos creyentes! ¡Qué bendición aquellos hijos que están aquí, que tienen padres creyentes, que pueden tener esa comunión estrecha y abierta unos con otros, de edificación! Porque ¿cuánto aprendemos nosotros los padres de nuestros hijos? A la vez que ellos aprenden así de nosotros también. Y qué bueno es cuando nosotros podemos tener esa tranquilidad unos con otros, cuando nosotros podemos alentarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Otro medio de gracia, la iglesia local. Hermanos, qué fácil nosotros dejamos de venir a la iglesia por cualquier cosa. Qué fácil nos apartamos de un culto de oración los miércoles. Yo pensaba cuando venía manejando hacia acá, con el aguacero que estaba cayendo, yo dije, la iglesia va a estar vacíita hoy, me salvé. Pero realmente ese no debe ser un pensamiento en nuestras mentes. Aunque llueva, aunque yo tenga una dificultad particular, nosotros debemos hacer el esfuerzo de estar aquí, porque aquí es que Dios derrama de una forma especial su gracia. Y es un medio de gracia el hecho que nosotros estemos sentados aquí, escuchando lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Nosotros debemos tener cuidado de livianamente faltar a la iglesia. Y hermanos, yo creo que muchos de nosotros en eso hemos fallado. Nosotros debemos tener el cuidado, como dice Hebreos, no dejar de congregarnos, como alguno tiene por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros debemos guardar nuestras mentes, guardar nuestros corazones, para que podamos ser alimentados por la gracia de Dios todo el tiempo. Ahora finalmente, Yo quiero decir, o finalmente dentro de este punto, porque todavía me quedan un par de palabras, hay cosas en particular, y yo compartí esto con un grupo de jóvenes, un discipulado de jóvenes que tengo los lunes, hay cosas en particular que nos llevan a tambalearnos en nuestra fe. Y esas cosas nosotros debemos tenerlas a la vista, para que cuando vengan nosotros podamos saber, aquí hay una acechanza del maligno, y nosotros podamos decir, yo voy a resistir esa asistencia del maligno. Hermanos, cuando nosotros sentimos una carga por nuestro pecado en sentido general, no ningún pecado en particular, sino una carga por nuestro pecado en sentido general, nosotros decimos, no, yo no puedo ser creyente, no puede ser que yo sea creyente. Hermano, si Dios ha obrado en ti, tú tienes que tener esa carga, tú no eres digno. Cristo es el único que es digno. Pero Él ha comprado la salvación para nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos guardarnos, guardar nuestras conciencias, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino por todos aquellos que han creído en Él. Otra causa, un pecado grosero, o un pecado recurrente, un pecado con el cual hemos estado luchando toda nuestra vida, desde que nos convertimos, estoy luchando con ese pecado, y yo no veo que tenga muchas victorias sobre él. Hermanos, piensa bien, realmente no has tenido victorias, porque nosotros siempre vamos a tener lucha con los pecados, y cada uno en particular, y cada uno en un área diferente, tiene luchas con un pecado en particular. Lo que para mí es un problema, quizás para aquel hermano no es un problema, y él lo puede hacer con tranquilidad, pero para mí, yo sé que voy a durar mi vida entera luchando con ese pecado. Recordemos las palabras del Espíritu Santo a Juan. En primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y digno para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. Nosotros limpiarnos de toda maldad. Nosotros somos salvos en Cristo. Y ese pecado que nos ataca, que nos puede llevar a desalentarnos, que nos puede llevar a pensar, no puede ser. Ese pecado es parte de aquello que Cristo perdonó para ti en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros debemos también entregar nuestras ansiedades en ese sentido a Él. Puede ser que haya un periodo de frialdad, de apatía. Puede ser que nosotros nos veamos en ese momento como, caramba, yo no le estoy sacando el jugo a mi Biblia. Siento que mis oraciones no están llegando delante de la presencia del Señor. Hermano, eso también nos pasa. Sin embargo, eso no significa que nosotros no seamos creyentes. Eso simplemente significa que tenemos que ir al Evangelio de nuevo, al mismo Evangelio que una vez creímos. Arrepentimiento y fe, de nuevo lo mismo, la Biblia. Recuerden las palabras que le dijo el Señor a Pedro, cuando Pedro le iba a negar. Le dijo, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y el Señor a sí mismo ha rogado por nosotros. Otras veces, nosotros nos podemos ver tentados a decir, es que no puede ser, yo veo tanto pecado en los hermanos que me rodean. Y sobre todo cuando esos pecados nos afectan personalmente a nosotros. Hermanos, recordemos, nosotros no estamos en cuerpos glorificados. Y yo creo que cada uno de nosotros debe tener la conciencia de su propio pecado, para entender que el de al lado también tiene su propio pecado. Y que en algún momento va a haber en las relaciones humanas esa dificultad entre unos y otros. Y nosotros debemos soportar esas dificultades y no dejar que esas dificultades que tengamos con otros hermanos nos lleven a pensar que nosotros por eso vamos a caer de la gracia, o que por eso nosotros vamos a dejar de amar a Cristo, o que Cristo, mejor dicho, nos va a dejar de amar a nosotros por eso. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor no ha prometido una carrera fácil. El Señor no dice en ningún sitio en la Biblia que el cristianismo es una carrera fácil de seguir. Él sí dice, como veíamos esta mañana, que los buenos ganan al final. Él sí dice que nosotros vamos a ganar, que al final de cuentas nosotros vamos a ser salvos. Pero Él no nos dice que en el camino nosotros no vamos a tener que luchar con los pecados de los hermanos que nos rodean. Y una última causa que yo sé que desanima, y que los que tenemos muchos años aquí en esta iglesia, los que somos de la primera década, vamos a entender perfectamente lo que yo digo, es cuando nosotros vemos a hermanos que han sido lumbreras, hermanos que nos han sido de apoyo, hermanos que nos han sido de ejemplo, o personas que nos han sido de ejemplo, que nos han sido de apoyo, y los vemos apartarse de la fe. Cuando nosotros oímos de televangelistas que se apartan de la fe, cuando nosotros oímos de personas que fueron nuestros mentores, profesores, cuando nosotros oímos de personas que fueron miembros de esta iglesia por años y se apartaron de la fe. Cuando una mujer creyente ve a su esposo apartarse de la fe. Cuando un esposo creyente ve a su mujer apartarse de la fe. Cuando unos hijos ven a un padre apartarse de la fe. Cuando unos miembros de una iglesia ven a un pastor apartarse de la fe. Hermanos, ¿qué peso da eso? ¿Y qué desánimo da? Recordemos, hermanos, que esta carrera, aunque Dios nos llamó juntos a correrlas, nosotros debemos correr todos juntos esta carrera. La carrera la corremos individualmente. Y Dios nos va a pedir cuenta a cada uno en particular por nosotros permanecer en la fe. Y aunque eso pueda ser triste y doloroso, y que Dios nos libre, que Dios nos libre, pero aunque eso pueda ser triste y doloroso, mi salvación no depende de la de mi esposa. Mi salvación es particular y mía. Y yo debo correr la carrera que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús, el consumador y autor de nuestra fe. Nosotros, para todo esto, tenemos el mismo consejo. Permanecer en Él. Permanecer en Él. Nosotros debemos permanecer en Cristo, así como yo me quedé en la casa de mi papá cuando vino aquel ciclón. Yo estaba tranquilo en mi refugio. Nuestro esfuerzo debe ser, hermanos, cada uno de nosotros, vamos a permanecer en Cristo. Que esa permanencia en Cristo es lo que nos va a guardar de caer de la gracia. A los inconversos que nos visitan en esta noche, probablemente aquí haya hijos de nuestros hermanos en la fe que no profesan la fe. Ese refugio que nosotros tenemos, los creyentes, no es tu refugio. Ese refugio que yo mencionaba, no es tu refugio. A ti te va a pasar como a los pajaritos que yo vi por el piso, rodando. Cuando venga el vendaval, si tú no estás en el refugio que es Cristo, vas a ser arrastrado por la corriente y vas a ser pisado en el lagar de la ira de Dios, como veíamos esta mañana. Nosotros, seguro, te lo decimos con seguridad, con la autoridad que da la palabra. Nosotros creemos y vemos en la palabra que aquel que no se arrepiente de sus pecados, aquel que no se ampara en la sombrilla de Cristo, aquel que no se guarda en Cristo, va a sufrir pena, va a sufrir condenación. Y en esto cada uno es responsable. Y yo sé que de este púlpito se ha predicado muchas veces de que Dios elige incondicionalmente. Yo lo sé que sí. Sin embargo, Jesús dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esos pecadores, lo primero que necesitas saber es que tú eres un pecador. Lo primero que necesitas saber no es si Dios te eligió o no te eligió, es si tú eres un pecador. Y si tú eres un pecador, tú tienes necesidad de Cristo. Y esa necesidad de Cristo debe llevarte a Él, reconocerlo a Él como tu Señor y Salvador, y buscar ese refugio y permanecer en Cristo. Hermanos, a todos, en sentido general, yo quiero que se les quede algo en sus mentes. Recuerden, los que no están en Cristo, busquen a Cristo. Pero los que estamos en Cristo, mi conclusión, todo mi sermón fue, permanezcan en Cristo hasta el final de nuestros días. Vamos a orar. Padre, qué bueno que nosotros podemos estar tranquilos y confiados en Ti. Nosotros sabemos, Señor, que Tú compraste redención para nosotros y nosotros nos amparamos en Tu gracia. Gracias, Señor, por Tus muchas misericordias. Gracias, Señor, porque Tú nos has dado tanto sin nosotros merecerlo. Ahora nosotros queremos pedirte, Señor, que Tú nos hagas hacedores de esta palabra, que Tú nos ayudes, Señor, a permanecer en Ti como un medio de la gracia, que nosotros mostremos, Señor, en nuestra permanencia en Ti, que realmente fuimos llamados, que Tú nos guardes a cada uno de los creyentes aquí sentados, a cada uno de los que profesan fe en este salón. Señor, que Tú nos guardes a perseverar hasta el final, para que aquel día no nos apartemos de Ti avergonzados. Bendícenos, Señor, guárdanos, guarda nuestra iglesia, y llévanos, Señor, a presentar nuestra iglesia todos juntos, como una virgen pura, sin mancha delante de Ti. Pedimos Tu bendición, Señor, que Tú nos guardes y nos protejas, por Cristo Jesús. Amén.